Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Buenas tardes, aquí estamos un sábado más, con hambre, con ganas de conocer sitios en donde se va a comer bien, seguro, en Madrid, porque nos lo preguntan mucho. María Luisa del Amo, muy buenas. Buenos días, que tú eres de buenos días, que nos comida.
Menos mal que ha recapacitado.
Pero yo digo buenas tardes, aquí cada uno dice lo que le parece, ¿no?
Buenos días, queridos oyentes, buenos días.
Digo que a ti te preguntan muchas veces, oye, para comer esto en tal sitio, y hay que dar explicaciones.
Sí, hay que comer mucho en muchos sitios para poder aconsejar después a los demás. Entonces, bueno, es un consejo.
Pues hoy vamos a hacer un 3 en 1, porque vamos a recomendar 3 sitios con el primer chef, aunque uno de ellos pilla un pelín lejos. No sé si va a estar tan cerca la recomendación, pero aquí en Madrid tenemos 2 magníficos restaurantes, La Cabra y Gaitán, a cargo de un chef muy jovencito. Da un poco de asco a veces incluso verle tan joven y tan bueno. Javier Aranda, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Tú eres de buenos días también?
De buenos días.
De buenos días. Bueno, pues nada, habéis ganado. Venga, voy a decir buenos días. Digo que es que luego no os lo cuentas, pero es que te has ido hasta Doha para asesorar a una gente que está haciendo cocina española en el Hotel Kempinski.
Sí, nos ocupamos de uno de los 5 restaurantes del Kempinski, en este caso Faro, que es el restaurante que abanderamos, digamos, con la gastronomía española. Y bueno, estamos recién aterrizados, después de 7 días para terminar de poner en marcha lo que es el proyecto y poderlo dejar en las manos de nuestros jefes de cocina.
Luego nos lo cuentas bien, vamos a tener un ratito por delante para hablar de ese proyecto, pero fundamentalmente vamos a hablar de lo de aquí. También vamos a hablar de gambas. ¿Y el ranking hoy de qué toca?
De anguila.
¿Anguila?
Sí, lo he hecho en honor a Javier Aranda, que conste. Sí, porque bueno, comí un plato de anguila allí y me gustó.
¿En dónde? ¿En La Cabra o en Gaitán?
En La Cabra.
En La Cabra.
Digo, si viene Javier, vamos a hablar de anguilas.
Bueno, pues eso, de anguilas, de gambas, de Doha, de un montón de cosas. Vamos a hablar hoy aquí en Quedamos a Comer, pero empezamos con, como siempre, con música. Y hoy la ha elegido Javier. Pues muy buen gusto tienes, Javier. Vamos, por lo menos para mí, que me encantan Polis también.
Gracias.
32 años.
32.
No llegas a 33. Y ya tienes 2 estrellas por los 2 restaurantes, un montón de premios, un montón de valoraciones, soles, en fin. ¿Qué tal? ¿Se te ha subido o no?
Bueno, sigo
estando. Yo creo que no.
Sigo estando con los pies en la tierra, no me da tiempo a que se suba.
De todas maneras, bueno, no te da tiempo, yo creo que ni a pensar, porque curras un montón, son un montón de horas. Y para repasar así un poquito brevemente tu trayectoria, tú ya tuviste, naces en Villacañas, en Toledo, el pueblo de las puertas. ¿Sí? Sé que es el pueblo de las puertas, porque, bueno, luego te cuento por qué. Pero tú ya tenías en casa, había un bar familiar, ¿y eso te marca a ti de alguna manera?
Bueno, pues nos hemos criado en ese pequeño barecito de Villacañas. Ya no solo yo, sino también mis primos, eran mi madre por parte de materna son 2 hermanas. Uh-huh. Entonces sí que es cierto que nunca quería ser cocinero, porque nosotros estábamos en el bar de mis abuelos porque existían las 3 verdades. Hacías lo que querías, comías lo que querías y siempre había dinero a disposición.
Menuda infancia, eso sí es una infancia feliz.
Entonces, esa era la razón por la que siempre estábamos en el bar de mis abuelos, a la vez que mis padres, igual que mis tíos, trabajaban a diario y bueno, pues todos nos recogíamos en la cocina del bar. Lo que es cierto que cuando ya llego a una edad, que estoy en un punto, ¿no?, en el que qué hacer, ¿no?, cuando los estudios básicos, decido por un amigo irme a la Escuela de Hostelería de Toledo a echar un vistazo, pedir información.
A ver qué pasa.
Y con la misma me vine
matriculado
con el formulario para decirle a mi madre, oye, que me voy a apuntar a cocina y que además, como toda la vida lo hemos visto en casa, pues, y ahí empezó todo.
¿No le preguntas nada?
No, es que estoy esperando a ver qué se come.
Ah,
ya,
bueno,
sabes,
bueno.
Ya sabes,
pero
que yo soy la de los platos.
Porque
estoy esperando
todavía
a ver qué se
come. Es que además tú has tenido un recorrido, has ido aprendiendo con gente muy buena, porque has estado, por
ejemplo, con
Pepe del Bohío, has estado en San Celoni, has estado con Urrecho, en Asvivendi, y luego, bueno, muy joven, es cuando nos conocimos nosotros, yo creo, cuando
en Piñera,
empiezas,
¿sí?,
en Piñera como jefe de cocina. ¿Cuántos años tenías entonces?
En Piñera tenía 24.
Fíjate, 24 años.
24 años cuando me llamó Jorge Dávila, uh-huh, que quería proponerme un proyecto. Como anteriormente había trabajado en Urrechu, uh-huh, y los dueños de Piñera también tienen algo que ver con Urrechu, pues nada, de repente se ponen en contacto conmigo y nada.
Pero ¿y no te dio dime la verdad, un poco de vértigo? Porque por bien preparado que estés, un jefe de cocina no solamente tiene que cocinar bien, es que hay un montón de cosas, de escandallos, de tal.
Hombre, al final era un punto
personal.
Sí que es cierto que, y sobre todo por la juventud. Uh-huh. Al final, cuando entras en un proyecto en el que vas un día a echar un vistacillo y ves que todos son mayores que tú, pero ya no solo mayores, sino que te sacan 10 años, porque era la época todavía en la que la gente en la cocina eran de una cierta edad, no como hoy día que percibimos chavales de 18, uh-huh, 20 años, etc. Y bueno, pues oye, el vértigo sí, también siempre he sido una persona bastante seguro de mí mismo, y yo creo que eso fue lo que hizo pues que me embarcara, ¿no?, en ese bonito proyecto que fue Piñera, que fue corto porque al final fue un año y medio, pero que me enseñó mucho y sobre todo al final también me marcó mucho en un antes y un después, ¿no?
Hombre, y todavía también te da soltura para ver eso, que tú puedes no solamente cocinar fenomenal, sino también dirigir un equipo, organizar también lo que es el restaurante, porque al final el jefe de cocina tiene que hacer un montón de eso. Y ahora sí, ya llegamos, porque es que estuvo nada, año y medio, ahí en Piñera, y ya se tira al monte, nunca mejor dicho, para montar La Cabra.
Sí.
¿Cómo fue?
Pues bueno, dimos una vuelta a Piñera y por retroceder solo un segundito, implantamos un sistema de cocina que actualmente no era mi cocina, era lo que yo había aprendido, iba cogiendo de unos sitios y de otro, iba intentando idealizar platos, pero sí que es cierto que vi que lo que hacíamos pues resultaba y a la gente le agradaba y le gustaba, y muestra de ello era el trabajo que acogíamos diario en ese restaurante. Entonces, cuando cambian las cosas, yo decido marchar, y bueno, mis padres, siempre han sido mis compañeros de viaje, y les replanteé oye, si creo que hemos sido capaces de hacer esto en...
¿Apostáis por mí?
En un restaurante que no es nuestro, yo creo que buscábamos una cosa chiquitita, es cierto. Pero como nosotros también venimos del mundo del vino, uh-huh, cuando vimos La Bodega de La Cabra, pues nos enamoramos. Y no nos dábamos cuenta que La Bodega era el espacio más pequeño del restaurante, que solo tenía 39 metros cuadrados, pero que el restaurante se componía de 500. Y nada, oye, al final empecé a trabajar sobre cómo el proyecto, a intentar escucharme a mí mismo también de lo que había aprendido anteriormente, pues en los momentos que teníamos con Santi, él siempre decía que al final tenía que estar asesorando muchos sitios, porque al final... Santi Santa María, él decía que había que estar tenían que estar asesorando sitios porque al final los gastronómicos tampoco eran restaurantes
rentables.
Muy, muy rentables.
No, ni muy ni poco. Hay veces que son que casi tan... Vamos,
sí.
Como lo hagas de determinada manera, casi pierdes, ¿no?
Al final, si no llevas equilibrio corazón con cabeza, los que amamos esto dejamos que el corazón actúe y muchas veces... generamos experiencias que son deficitarias, por decirlo sutilmente. Entonces,
palmas. En español, palmas.
Palmas. Entonces, bueno, empezamos a idealizar conceptos, un espacio donde ofrecer, como ya conocéis, un formato más desenfadado, donde el cliente pueda venir, disfrutar de la gastronomía, pero que no sea el punto más importante, aquellos restaurantes sociales que yo llamo, y luego un punto en el que poder desarrollar eso que yo había ido aprendiendo poco a poco en el paso del tiempo, que era... pues esa gastronomía de menú degustación, del mimo a la materia prima, de un poco dar esa experiencia al comensal con la gastronomía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí es el concepto que originamos en La Cabra y hoy día ya 7 años.
Bueno, luego hablamos de otro. Venga, pregúntale por los platos.
No, no, antes, fíjate, ahora ya no quiero saber lo de los
ahora
platos.
No, ahora no, ahora se enfada y ahora quiere preguntarte
lo borro,
otra
exacto,
cosa.
Me has ofendido. No. No, te quería preguntar por el cambio, porque es verdad que en el último año, más o menos, en los últimos meses, sí que ha habido un pequeño cambio en La Cabra, ¿no? Uh-huh. No sé si es tan conceptual como yo lo percibo, pero me da la sensación de que es incluso más accesible que al principio, ¿no?
Sí, bueno, tras 3 años de La Cabra, montamos Gaitán. Uh-huh. Entonces decido, digamos que separar, ¿no? Digamos que redirigir marca por un sitio, que es Gaitán, ese punto más gastronómico.
Y más de sorpresa, porque a ti también lo que te mola es que la gente, pues eso,
sí, vea
la
punto,
experiencia.
Ese punto wow, ¿no? Sí. Que es lo que siempre buscamos. Y dejamos La Cabra, pues, como motor. La sorpresa es que seguimos con la línea de cocina y la Michelin, pues, queríamos un traspase de estrella Michelin. Pero la Michelin nos
dijo, sigue, venga, uno para cada uno.
Nos sigue dejando la estrella Michelin en La Cabra y nos da una nueva estrella Michelin en Gaitán. Cosa que agradecemos muchísimo porque es la leche, si me permitís el uh-huh. comentario. Entonces, claro, ahí dudamos de hacia dónde ir. Porque, claro,
en 2 años apenas, en 2014 La Cabra y en 2016, si no me equivoco,
La Cabra
Gaitán.
Guía 2015. Cogemos el 20 de noviembre del 14, pero es guía 2015. Gaitán abrimos en 2016, cogimos estrella en 3 meses. Abrimos el 15 de junio, guía el día 20 de noviembre.
Tiempo récord.
Estrella Michelin 17 para el año 2017. Entonces, bueno, ahí estuvimos un poco duditativos hasta que ya sí llegamos a un punto con todo el conjunto de humano que estamos en esto embarcados y decidimos eso. Decidimos llevar La Cabra a un formato carta, como hablábamos, ese tipo de restaurante más social en el que la gastronomía esté rica y que el cliente sepa que hay un sello de calidad por quien está detrás, pero una gastronomía más cercana a todos los públicos, con un ticket más desenfadado, en el que poder compartir, en el que poder disfrutar de tapas, raciones, medias raciones y destinar Gaitán a ese punto más evolutivo y de menú degustación y de más creativo, ¿no? Uh-huh. En el que yo siempre digo que al final es mi forma de expresarme ante el público, ¿no? Es la manera que utilizo a la hora de poder expresarte de cómo yo veo la gastronomía, la siento y la retransmito.
Vale, pues aquí lo tenemos muy claro, los dos conceptos diferentes. Pero en Doha me imagino que no te puedes permitir esto. Me imagino que la gente espera de ti algo muy tradicionalmente español. Uh-huh. Tipo, entiendo, ¿eh? No lo sé. Sácame
Doha ha sido un concepto totalmente... paralelo, digamos, que a La Cabra. De hecho, inclusive todavía estamos, porque en un principio esto se ha hecho por un contrato de un año, ¿no? Porque también quieren ver cómo es el resultado. Y está feo que lo diga, pero en 7 días que hemos estado allí, antes de que marcháramos, los dueños decían como, vete pensando el traerte de uno de tus restaurantes. Entonces, la idea es el concepto de La Cabra, el mismo concepto en el que la gastronomía sea muy marcada, ¿no? Del producto y de la estacionalidad, de los platos regionales de España, como en su temporada, pues un buen salmorejo, un buen gazpacho, uh-huh. una buena tortilla, con y sin cebolla, con y sin cebolla, platos de verdura, pescado, etcétera. Pero todo muy producto español.
Oye, pero ahí, perdona el inciso, porque yo estoy pensando, estás en Doha, pero para conseguir el producto hay productos que imprimen carácter de la cocina. ¿Qué haces? ¿Te los traes de aquí? ¿Cómo
no te
se
voy
hace
a explicar
eso?
La locura de 7 días.
Es que me imagino, porque yo he hablado con cocineros, yo me acuerdo Paco Roncero, gente que ha montado, o gente que ha ido afuera, ¿no? A montar o a poner en marcha restaurantes gastronómicos con un sello español. Dani García también me estuvo contando una vez cuando montó lo de Londres. Y dices, bueno, es que tú no sabes lo que es para que te llegue a lo mejor algo a tiempo.
Y Europa todavía. Estamos hablando de que el transporte aéreo es carísimo. Estamos buscando vías en las que poder unificar producto a otros paquetes que realizan otra serie uh-huh. de empresas.
Claro, porque además me imagino que todo lo que no es perecedero. Porque...
Eso es. ¿Qué pasa? También estamos intentando adentrar en el mundo, como amante que soy del mundo de las latas y conservas, estamos intentando también adentrar un poco eso en el mercado. Y eso es un producto que viaja mucho mejor. Pero claro, si hablamos del transporte marítimo, es una locura porque estamos hablando de un pedido que haces hoy y te llega en un mes. Entonces,
y en unos contenedores que no sabes ni en qué condiciones
y
van.
Y estamos hablando de un calor en Doha yo me vine con 48 grados y un 90% de humedad.
Bueno, en Madrid tampoco hemos estado muy por debajo, te diré, esta semana.
Así que, bueno, De momento estamos intentando con los productos que tenemos allí, que también la sorpresa ha sido positiva, no hay que decir
hombre,
que no
pescados,
ha sido malo,
carnes.
Porque bueno, pues está feo que digamos, y evito siempre marcas, pero bueno, tenemos un Carrefour que tenía de todo. Entonces, cuando vi Carrefour, hice la ola porque dije, Dios.
Por lo menos aquí voy a encontrar algo, ¿no?
Y luego, pues la parte, es, yo creo que donde más nos va a afectar es la parte de pescado, que es la que también estamos dándole más hincapié en cómo podemos trasladar el producto español para que sigamos, digamos, que teniendo esa esencia. Porque una de las cosas que hablábamos con los señores de embajada, decían, oye, yo en casa hago una paella con el mismo método que hago en España y es el producto.
No queda igual.
Entonces, al final, creo que la huella del sabor la lleva la materia prima que tenemos en España. Entonces, poco a poco intentaremos, pues eso, intentar llevar el mayor número de producto y nada, eso es un poco la línea. Pero bueno, marcando un poco la base, lo que se instala en el restaurante El Faro es una gastronomía muy española, una gastronomía, como yo digo, castiza, de raíz y con un sabor bien marcado, que es al final lo que nos caracteriza también a nosotros, esa cocina de 100% sabor.
Vale, si queremos ir a verte, ¿dónde te encontramos entonces?
Bueno, mi día es un poco complejo porque arranco oficina, La Cabra, Gaitán, etcétera. Normalmente los servicios de cocina los paso en Gaitán, dado que la cocina es ese punto de show-off y sobre todo cocina en directo, y a la vez porque en Gaitán ya no solo estoy arriba, sino soy el jefe de cocina, a diferencia que en La Cabra, sí, al final yo soy el que conceptualiza, lleva, pero los responsables del proyecto son Guti y Antonio, por lo tanto tengo estos dos jefes de cocina que cubren. Entonces yo lo que hago es intentar estar día a día con ellos en las elaboraciones, esa mise en place que nosotros llamamos, en las que controlar un poco cómo van las producciones y cómo, digamos que todas aquellas elaboraciones están al 300% para nuestro público. Y el servicio lo hago en Gaitán, que a la misma vez me permite pues controlar eso, las elaboraciones que han hecho los chicos un poco antes, más lo que yo elaboro y preparo con ellos antes o preservicio.
De todas maneras, bueno, no hemos dicho las direcciones, vamos a decirlas porque todo el mundo lo conoce, pero bueno, por si acaso, Gaitán, que es el más gastronómico, en el número 205, el lateral derecho.
Eso es.
Y Francisco de Rojas, número 2, es donde está La Cabra. Si tú tuvieras que hablar, porque hablábamos muchas veces de platos, siempre hay un plato que te recuerda a un cocinero o un plato que es como muy emblemático, ¿no? ¿Tú crees que lo has tenido ya? ¿Has hecho ya ese plato emblemático que te define o todavía te queda mucha carrera? ¿Todavía no has ubicado, no has encontrado ese plato?
Me regañan los clientes, pero los elimino.
¿Cómo?
Es decir, cuando nosotros hemos hecho un plato en el que...
Eliminas el plato, no al cliente. Vale, me habías asustado.
Cuando nosotros hacemos un plato... Que, bueno, pues oye, pues como todo, hay muchas veces que en los menús, actualmente es un plato que tenemos de quisquillas, uh-huh. Anteriormente fue el salmonete, otra vez fue... Entonces, así, en cada carta siempre...
Se encariñan, lo dejas.
Es decir, hay siempre estos platos, ¿no? Cuando, en el concepto de La Cabra es diferente, porque al final haces un plato rico y al final, como nuestra torrija, abrió La Cabra y la cerrará si algún día hay que cerrarla. Pero sí que es cierto que en el tema de menú degustación siempre intentamos, o soy de la filosofía, y así lo han sido también la gente que ha estado a mi lado en la parte evolutiva, de que si somos capaces de hacer un plato rico, hay que volver a hacer uno mejor. Y cuando ya tengamos una cierta edad, estemos un poco más, no cansados de cocinar, sino agotados físicamente, porque eso llegará también, pues tiraremos de esos platos un poco remember, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Javier, yo es que lo digo además, y lo digo muchas veces, y lo hablo también con cocineros, porque da la sensación de que tanto el público como la crítica, como no sé, como que se ha instalado una especie de sensación de que un cocinero es prácticamente como un modista, ¿no? Como un diseñador de moda y que lo que tiene que hacer es todos los años una colección espectacular.
Pero la culpa la tenemos nosotros, ¿eh?
Claro, pero por eso digo, ¿por qué no muchas veces a lo mejor evolucionar un plato que te ha gustado, darle cancha para ver si se te ocurre otra cosa? Porque yo creo que también habéis entrado, o hemos todos entrado en una especie de juego en donde importa crear y no darle base a los platos que estáis haciendo.
A ver, nosotros actualmente somos un restaurante que va muy vinculado, como decía anteriormente, a la estacionalidad, a la materia prima y producto que percibimos en cada temporada en su punto más álgido.
Pero, por ejemplo, en Gaitán, ¿cuántos platos sacas?
Actualmente tenemos 24 platos de menú de degustación.
Fíjate, es que eso es un pressing. ¿Tú te imaginas tener que hacer 24 cosas perfectas, maravillosas?
Nosotros lanzamos actualmente dos temporadas y media. aproximadamente cuatro meses y pico es la exposición de
lo que te digo, no te da pena cuando haces unos platazos, sí. Dice, y esto ya ala, al rinchi. Es que a mí me parece muy penoso. A mí me da mucha pena, en serio.
Lo que pasa es que también creo que tenemos la otra cara de la moneda, que yo siempre digo. Al final, restaurantes con estrella Michelin, aunque nosotros, bueno, mejor dicho, restaurantes de menú degustación, aunque nosotros en Gaitán, de martes a viernes, también damos carta, no solo son las ofertas de menú degustación, por el servicio de comidas. Pasa lo siguiente, si tú quieres hacer cliente, o sea, el cliente no es aquel que viene una vez, cliente es aquel, es decir, ¿me entendéis el sentido?
Pero
de la palabra.
Que repite, fidelizado.
Tu cliente al final es esa, esa
no
persona que te viene. Yo siempre digo que para mí un cliente son 3 veces al año. Uh-huh. Cliente, cliente. ¿Sabes? Luego lo demás, todos son clientes, claro está. Pero un cliente, cliente, son 3 veces al año que al final prueba las 2 temporadas y o repite una de las temporadas, etc. Como cliente ha sido, mejor dicho. Entonces al final, si tú quieres que ese cliente se haga cliente asiduo, al final le tienes que dar continuidad. ¿Sabes? Al final el cliente lo que busca es que le sorprendas, al final lo que busca es nueva gastronomía, nuevos sabores.
Sino el mismo menú repetido 3 veces.
Entonces al final, sí. Nosotros para eso lo que hacemos es un menú de degustación que nace con 30, el cual en sus 4 meses y pico tiene mutaciones. Actualmente pues teníamos temporada de invierno, por terminarlo, que ahora ya ha ido mutando hacia lo que sería la parte de verano, que ya está casi todo cambiado. Bueno, pues empezábamos con la castaña. De la castaña íbamos al mundo micológico, que era el tema de las setas. Luego, la siguiente secuencia era mundo vegetal. Y digamos que tocamos todos los puntos de gastronomía en lo que concierne a materia prima, vegetales, pescados, dentro de los pescados, cefalópodos, concha, etcétera, carne, etcétera. Dentro de la carne, pues casquerías, caza. Entonces, esa es la manera de ir mutándolo poco a poco. Entonces, mundo vegetal, pues empezamos con ajo, sopa de ajo, porque era temporada de invierno, sopa de ajo, maíz, judía verde, etcétera. Ahora tenemos berenjena, que estamos en el momento de huerta.
Temporada.
Eso es, entonces tenemos berenjena, se cambian. Entonces, al final ese es un poco el concepto, ¿no? Intentar que dentro de un mismo eje siempre vaya rotando y que el producto pruebe de la huerta, o del mar, o de la tierra, o de la casquería, o caza, o lo que haya en ese momento, el punto, digamos, los productos con ese punto más,
en el
más
punto
óptimo.
Lógicamente, en plena temporada.
Eso es.
De todas maneras, yo sigo, es que como no me ha contestado, voy a otra vez. ¿Cuál te gustaría, o bueno, no lo tendrás todavía, probablemente te queda mucha carrera por delante, pero te gustaría que fueras, o sea, ser recordado por un plato?
Hombre, yo creo que todos los grandes de la gastronomía mundial
Al final son recordados por uno.
Al final yo...
¿Y por dónde irían los tiros? ¿Por las carnes, los pescados?
Mira que soy del interior, como bien has dicho, manchego, pero el mundo marino me apasiona y a la vez me desenvuelvo muy bien. De hecho, uno de los platos que yo tengo que reconocer que para mí ha sido de los mejores platos era un salmonete que hacíamos con crema de navajas al ajillo, uh-huh. Mayonesa de ibérico. Y lo cocíamos en una cocción inmersa alcohólica. Lo envolvíamos en diferentes tipos de hoja, de siso y hoja de parra, y se cocía en una mezcla de Cointreau y triple seco. Uh-huh. Y ese plato luego ya se ponía, ese salmonete luego se iba ya a la parte de la guarnición del plato. Y para mí fue uno de los platos más redondos que yo creo.
Sí, que más satisfecho yo
he hecho. De estos platos, ¿no? De hecho, era el caballo ganador. O sea, yo creo que no hubo cliente que dijera que no te llegara y cuando hablar, oye, ¿qué tal el menú, señores?
No, además, nosotros salmonete.
Era como, el salmonete es exquisito. Entonces, son de esos platos que, oye, que al final dices, joder. Y bueno, al final siempre digo lo mismo, soy muy joven, creo que me falta mucho.
Claro, te falta mucho, pero
todavía,
oye,
tanto por descubrir como por hacer.
Hay que hacer. ¿Y los dulces, el apartado dulce?
Pues la parte dulce, no soy muy de dulce. Aunque ahora, últimamente, el otro día con mi novia estábamos ahí y digo, no, yo dulce no. Y dice, dulce no, si luego te comes el dulce entero. Pero ha sido desde que estoy con ella directamente, porque yo siempre era de no dulce.
O sea, te está endulzando la vida.
Y sobre todo cuando hago o aporto a la parte dulce. Pues este, por ejemplo, el postre que actualmente es pues un postre de hinojo con coco, etcétera. No voy a ese punto dulce, porque luego yo solo me gusta ya chocolate por encima del 70%. Pero que tampoco ya es dulce, es ese punto amargo.
Amargo.
Pero cuando hago, digamos, que el tema de la pastelería, siempre voy a un postre de choco o con zanahoria o con remolacha o con hinojo o intento no buscar ese punto dulce porque tampoco soy apasionado del dulce.
Pero de la oferta dulce que tienes, ¿qué es lo que más gusta?
Pues de la oferta dulce, pues ahí tengo que volver a la cabra. Es decir, yo creo que nuestra torrija es...
Sí, ¿verdad?
Es algo que a mí me apasiona. Porque lo primero es sencillo, es un pan hecho con cariño, un brioche. Y luego lo que es una infusión de leche y nata, canela y vainilla. Es decir, que me parece una cosa tan básica y que está tan buena... Que si alguien me dice un dulce, que te comerías la torrija de la cabra.
Dulce.
Directamente, sin mediar otro. Y vamos a hablar también un poco los rangos de precios. Evidentemente, Gaitán es un restaurante gastronómico, pero en la cabra, ¿por cuánto se puede comer?
Ahora mismo el ticket medio que tenemos en la cabra con bebidas son 47 euros.
Claro, es que lo digo también porque hay mucha gente que dice estrella Michelin, un chef reconocido. Como que da miedo, ¿no?, de cruzar el umbral de la puerta porque piensas, me van a apuñalar, me van a clavar. Y no es cierto.
No, a ver, actualmente la cabra, con el nuevo concepto que ya se implantó hace tiempo, creo que tenemos un ticket medio, si me permitís el comentario, muy jugón, que yo le llamo, ¿no? Es un ticket medio que creo que a la gente de Madrid, tanto a nivel, por decirlo de alguna manera, business como ocio, etcétera, es un ticket en el que si obtienes una buena gastronomía, digamos que te vas totalmente satisfecho por la materia prima, por el servicio, por la cantidad y sobre todo por lo que pagas.
¿Qué es?
Que es 47 euros de media. Uh-huh. Y bueno, y luego Gaitán, pues bueno, la carta sí que puedes comer en un tic aproximado de 50, 55 euros. Uh-huh. Bueno, si comes un plato, bien, si tomas un plato único, pues el plato, por ejemplo, un lomo de rubia gallega con la guarnición que nosotros le ponemos, son 25 euros. Es decir, que hay mucha gente que el día a día, pues a lo mejor con un plato único...
Mira, no voy a decir el sitio que se me está ocurriendo, pero vamos, un sitio de estos donde te vas a tomar una hamburguesa y un no sé qué, y una ensalada de tal, y te cuesta 25 euros.
Pues claro, al final... Pero bueno, el ticket medio sí que es cierto que nuestro cliente oscila entre 55 o 60 euros. Y luego tenemos nuestros dos menús de degustación, 88 y 138.
Pero es que además tenemos mucha suerte en España, porque cuando hablamos de restaurantes gastronómicos y nos comparamos con otros países, no te hablo ya con Francia, que ya aquello es estratosférico, pero con cualquier, prácticamente con cualquier país del mundo, los restaurantes gastronómicos no bajan de ciento y mucho.
No. A ver, el último restaurante gastronómico que yo hice fue en París. Y comer en París en cualquier restaurante de una estrella Michelin, estamos hablando de como mínimo 150, 160 euros mínimo. Y ya Londres no te quiero decir. Porque cuando haces el cambio de la libra al euro, ya es cuando dices tú, esto es Madrid. No, es Madrid, tengo que decir que creo que los restaurantes con estrella Michelin, para lo que ofrecemos. Y yo siempre digo que nosotros somos más baratos que un VIPS. O sea, si yo divido mis 138 euros...
Lo ha dicho él, ¿eh?
Lo ha dicho él.
Si yo divido los 138 euros en los 24 platos que yo te ofrezco, el plato sale a precio de regalo. Lo único que te obligo a comer una secuencia
de platos...
Lo único que te obligo a comer una secuencia de platos, por lo tanto, lleva ese importe. Pero yo siempre lo digo, al final...
¿Y cuándo tienes tiempo de pensar en la siguiente carta, en el siguiente menú de
degustación? Es que no hay tiempo para pensar, es todo el día. Al final, hay días inclusive que te toca hacer oficina, pero tu cabeza al final está en constante evolución. ¿Por qué? Porque al final es una exigencia tuya personal que al final nunca desconectas, pero no en forma negativa. Es decir, yo el otro día estaba pues en casa, relajado, y de repente me voy, cojo un folio, cojo tal, y digo, ostras, quiero poner unas bolas, que voy a hacer esto, porque voy a dar el aperitivo, que salga de aquí. Entonces, al final, es no desconectar del punto, vamos a decir, evolutivo, creativo, es lo que te hace que, porque, o yo por lo menos, no llego a ese punto, hay días de trabajo de solo parte creativa, en lo que desarrollamos qué productos vamos a tocar, qué técnicas queremos utilizar, qué tal. Y ese planteamiento es el que a mí me queda en subconsciente.
O por dentro.
Y que realmente trabaja de una manera continua. Entonces, estés donde estés, tu cabeza no para de decir, joder, ¿y si esto lo marco así? O estoy marcando un cacho de carne y digo, joder, ¿y si en vez de marcarlo con aceite lo marcamos con una grasa a la cual hemos aromatizado antes y le aportamos un punto picante que no tenga que ser en el plato, sino que ya va a ir introducido o filtrado dentro de la carne? Entonces, Al final ese es el punto de evolución que yo por lo menos tengo de estar todo el rato en constante. Y luego, claro, hay que plasmarlo, hay que llevarlo al plato.
Pues te digo que es que eso da mucho trabajo.
Entonces, ese ya sí es ese punto en el que ya pues hay que parar. Luego yo soy muy maniático, tiene que ser todo súper colocado, no puede haber más de 16 cucharas en el bote, las galletas horizontales.
Uy, de lo que nos estamos enterando.
Y luego al final ya eso ya sí que es el otro punto, ¿no? Ya de desarrollo total. Pero en la parte creativa no para. Yo creo que estando donde estés, al final uno de nuestros mejores menús, que era una vuelta al mundo, un reconocimiento al mundo, nace en el lago Tiquitaca porque había un póster donde ponía los kilómetros que había a cada país, en Perú, y estaba con uno de mis jefes de sala, en mi mano derecha, Pablo, y le decía, este va a ser el menú, o sea, vamos a hacer una flecha, cada flecha va a poner eso, pero nosotros vamos a hacer un homenaje a cada país en el que llegamos, pues yo qué sé, me acordaba que uno de los primeros homenajes era Francia, Arcachón, y hablábamos de la ostra. Uh-huh. Entonces, todo iba intentando aportar historia, producto y la elaboración nuestra. Entonces, al final, pues oye, estaban en la Tiquitaca, tampoco estaban disfrutando de en ese caso, vacaciones con mi hermana, mis amigos, etcétera, y joder, y vino. Y fue uno de los mejores menús que tuvimos en La Cabra, pero con diferencia. Entonces, al final, ese es un poco el rol mío.
Eso es lo que marca también la diferencia. Pues Javier, no te vayas porque ahora enseguida también María Luisa nos tiene que hacer el ranking, pero vamos a hacer una paradita y también así unos minutos musicales que se decía antes en la radio, que lo has elegido tú, Leiva, que también me mola.
Gracias.
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que la música tenga algún sentido también en este programa, pues esta canción se llama Gambas y Birras, de unos señores que se llaman Los Acapulco, y dicen ¿por qué? Pues porque vamos a hablar de gambas, no de birra, bueno, también las hay, porque cervezas. Nos vamos a ir a Candeli, en la calle Ponzano. Alberto Rivera, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Digo que vamos a hablar de gambas porque las tenéis para todos los gustos y como queramos, ¿no?
Sí, todo tipo de gambas.
¿Cuál es la mejor para ti? Porque yo creo que siempre está esa discusión. ¿Gamba blanca, gamba roja, gamba cristal? ¿Qué?
Yo creo que depende cómo la comas, o sea, cómo te guste. La gambita, la gamba blanca, por ejemplo, a mí me gusta cocida. La gamba roja, pues a la plancha. Nosotros en Candel le damos un golpe de brasa. Uh-huh. Pero claro, depende del tipo de gamba. Y la gamba cristal, pues esa marinada es frita, esa no hay duda. Porque esa es muy, 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 muy pequeñita, es prácticamente agua. Y como mejor se come así.
¿La vais a tener o vais a tener esta trilogía, digamos? Bueno, no, trilogía no, porque se pueden pedir o se deben pedir por separado. Pero ¿lo vais a tener hasta cuándo?
Pues mira, lo íbamos a tener hasta la semana pasada, pero lo hemos decidido prolongar un poco porque la verdad es que la gente lo está demandando mucho y ha sido todo un éxito, la verdad. Y bueno, nosotros en la carta siempre podemos tener o gamba blanca o gamba roja. La gamba de cristal la hemos incorporado hace poquito, pero solemos tener una u otra. Pero ahora tenemos las tres y la verdad es que pues, a la gente le encantan y hemos decidido ampliar la temporada. Vamos.
Y luego además la gamba cristal va con el huevo campero, por si le faltaba una salsa, esa yema cremosa. Y sí, la podéis también, la gente puede pedir medias raciones por si quiere probar las tres.
Sí, nosotros medias raciones de casi todo lo que tenemos en carta lo podemos pedir. Y una cosita de la gamba de cristal que yo siempre recomiendo cuando la ponemos, porque el huevo es verdad que le da una cremosidad, pero yo siempre invito a la gente que la antojen solas, sin nada, simplemente, para que note la textura y el sabor y el crujiente de la gamba. Porque luego es verdad que con la yema a lo mejor pierde un poco de ese crujiente, gana a lo mejor en untuosidad, pero es bueno probarlas o mojarlas incluso en la yema. Para que puedas ver la diferencia.
Oye, cuando el producto y el origen es tan determinante en la calidad, me imagino que lo de los proveedores es lo complicado. ¿De dónde traéis la gamba roja y de dónde la blanca?
Pues la verdad es que nosotros, los proveedores que tenemos, ya trabajamos con ellos ya hace bastantes años, de antes de abrir Candeli, son amigos. Y bueno, la verdad es que la gamba blanca, nosotros es un proveedor que está en la lonja para nosotros, y nos manda lo que es todo un producto de ahí del sur, pues es la gamba blanca, el carabinero, el alistado, que es la gamba roja de ahí del sur, que se llama alistado, el choco, incluso pescado
choco
de lonja,
que es nuestra sepia.
Exacto, y lo mandan del sur. Y luego la zona del Mediterráneo tenemos otro proveedor muy bueno, que también este compra en varias lonjas de todo el litoral, tiene gente que trabaja para él, y nos compra pues desde Roses hasta Javia, Denia. Y nos manda pues la gamba roja pues desde Denia, a veces de Javia, y productos de Mediterráneo. La gamba de cristal, por ejemplo, que es de la zona, bueno, se consume mucho la zona de Almería, la zona de Málaga, pues desde ahí no la mandan.
Bueno, habrá que ir a Candeli, no hemos dicho la dirección, estáis en Ponzano número 47 a probar esas gambas y todos los productos, porque vosotros también otra de las características que os identifica es que vais trayendo cosas de mercado y que la carta cambia con bastante frecuencia, pues eso, primero para aprovechar lo que da el mercado y luego para no aburrir a los clientes que son muy fieles.
Sí, nosotros, como bien has dicho, respetamos mucho la temporalidad del producto porque nuestra cocina está basada en el producto, sin muchas florituras. Y aparte, cuando el producto es bueno, pues cuanto menos se manipule, incluso yo creo que mejor. Y vamos cambiando pues según va el clima, va variando. Y ahora como se nota que cambia el clima, pues ha cambiado incluso las estacionales. Unas veces se adelantan, otras se atrasan, otras son más cortitas. Por ejemplo, hemos tenido ahora el espárrago blanco que suele durar y ha durado menos por el calor, la fresa de aquí de Madrid que nos mandan, una fresita muy buena de aquí de Carabaña, que dura poco, pero este año ha durado menos. Porque
perrechicos también habéis tenido.
Sí, hemos tenido perrechicos también, otra la seta también que ha durado muy poquito. Es que el clima influye mucho en todo y en el producto sobre todo, y ahora con este cambio que está ocurriendo, pues se nota también en la cocina, ¿eh? Las temporadas se alargan a veces y otras se acortan.
Bueno, la carne a la brasa siempre es un valor seguro allí también, y eso no falla, haga frío o haga calor.
Eso es un fijo, es un caballo ganador.
Por eso te digo que para no fallar no hay tampoco problema. Pues Alberto Rivera de Restaurante Candeli, muchísimas gracias por habernos atendido. Seguiremos hablando con vosotros así para que nos vayáis dando pistas gastronómicas. Y nada, este verano me imagino que no paráis de trabajar, ¿no?
No.
Ya os cogeréis las vacaciones después.
Sí, no cerramos. Estamos abiertos todo el verano. Así
perfecto.
Que os invitamos a que vengáis a Candeli.
Allí nos vemos en Ponzano. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Un saludo.
Quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Comme le bon vin, il donne de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux.
Pues nada, todo tuyo, María Luisa, que nos has dicho que ibas a hablar de anguilas y que Javier Aranda no se ha ido para Gaitán ni para la cabra, con el follón que tiene que haber un sábado a estas horas para responderte a lo que quieras.
Para responderme, ¿no? Bueno, primero, ¿qué es un catádromo?
¿Qué? ¿Tú te la sabías esa, Javier?
Sabía que os ibais a quedar un poco así.
Hasta el muerto,
pues,
yo también.
La anguila. La anguila es un catádromo, es un carnívoro migratorio que va a desovar desde los ríos hasta el mar. Bueno, esto es así, la nota del libro gordo de Petete.
Yo sabía que van todas a desovar a los sargazos.
A los sargazos.
Pero no sabía sí. que...
Así es, así es. Bueno, la anguila es que tiene un ciclo vital muy peculiar, muy peculiar. Nace, como bien dices tú, en el mar de los Sargazos, en esa zona que está entre las Islas Bermudas y Puerto Rico, en ese mar tan mítico, ¿no?, por las desapariciones de los barcos, con esas corrientes y esas algas que le dan nombre. Nacen allí y las propias corrientes, sobre todo la corriente del Golfo, y también su propia ayuda, su propia natación, hace que lleguen hasta las costas europeas. Lo que hacen cuando llegan, que han pasado... En llegar, Begoña, emplean hasta
tardan
tres años.
Montón, sí,
no te
sí.
creas tú que llegan en cinco minutillos. Y cuando llegan...
A ver si va a tardar más la anguila que yo. Digo, menos, ya estaría bueno.
Lo que hacen es remontar los ríos, ¿no? Son animales que viven en los ríos. La mayor parte de su vida transcurre en el río. Si las capturas cuando están entrando en el río son eso que nosotros llamamos angulas, que ya sabes que a Begoña y a mí pues prácticamente no nos gustan.
Nada, qué asco. Que nadie las coma.
Nos dan un asco tremendo. Y aquí están un montón de años también en los ríos. Pueden estar entre 9 y 20 años, ¿no? Y cuando regresan al mar, cuando culmina todo su ciclo vital, regresan al mar y hacen ese viaje otra vez hacia el mar de los Sargazos a desovar. La anguila puede vivir muchísimo. Pueden vivir hasta 85 años.
¿Qué dices?
Sí.
85
bueno,
años.
De hecho, se cree que lo del lago Ness era una anguila gigantesca. Dice que el mito del lago Ness era una anguila gigante. Es un animal muy particular, la verdad, porque además es un pez, se considera pescado azul, pero puede ir serpenteando por la tierra a kilómetros y kilómetros respirando a través de la piel. No hace falta que vaya por el agua. Es un bicho de verdad.
Por favor.
Sí, sí. Que si lo piensas asusta un poco. Por eso nos lo comemos. Nos lo comemos porque además es un manjar. Se consume muchísimo en España. Antiguamente se consumía muchísimo más porque ahora con los embalses, lógicamente como es un producto que se captura en albuferas, en cursos naturales de río.
En Valencia, en el mercado central de Valencia, hay dos puestos dedicados únicamente a anguila, que están vivas, te las cogen, te las
exacto.
matan en el momento. Y te la
sí.
llevas a tu casa a hacer un ayipebre, por ejemplo.
Sí. Bueno, el ayipebre es muy típico de esa zona de Valencia, pero también se hacen otras cosas. Se hace, por ejemplo, la espardeña, que es como un ayipebre enriquecido con pollo, incluso le echan huevos fritos, hacen otra serie de cosas. Hay una empanada también en Galicia, pues muy famosa. Hay guisos en Galicia, porque no solamente se consume en la costa mediterránea y en sitios así, se consume mucho en Galicia y en León, y ahí hacen pues eso, lo mismo que hacen también con la lamprea, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de guiso. Bueno, en cualquier caso, es exquisito, se valora sobre todo en los países asiáticos mucho más que aquí. Allí llega a alcanzar, pues como te decía, unos precios astronómicos porque cada vez está pues más esquilmada, porque se producen, se construyen embalses, se corta el curso natural de las aguas fluviales y entonces eso hace que desaparezcan. Se crían en cautividad. Lo que sucede es que precisamente por este ciclo vital tan larguísimo que tiene, no se puede reproducir todo el ciclo vital de la anguila. Entonces lo que hacen es engordar anguilitas.
Alevines.
Sí, alevines, ¿no? Angulas, engordarlas hasta hacerlas un poco mayores, ¿no? Bueno, te voy a decir un par de datos técnicos más. La anguila, cuando está en el río, cuando sube por el río, en la zona de Valencia la llaman anguila pasturenca, que esta se captura todo el año.
Pasturenca, me suena pasturenca. Más a ganado, ¿verdad?
Sí, es lo que nosotros conocemos como anguila marrón o anguila amarilla, ¿no? Es la anguila que todavía viene el río. Y cuando regresa hacia el mar, esa anguila negra o plateada, ellos la llaman anguila maresa, que normalmente es la más valorada y la que nos comemos. Desde la antigüedad, ya te digo, ha sido muy, muy valorada y se ha utilizado incluso para sanear el agua de las aguas estancadas. En Roma y en la Edad Media metían anguilas en los estanques, porque como son carnívoras, se comen los insectos, se comen todos los bichitos, y depuraban el agua y la dejaban más apta para el consumo humano. O sea que la anguila es nuestra amiga, aún así, Begoña, insisto, nos la comemos. Nos la comemos y hay una persona que en Madrid que hace un plato muy, muy, muy curioso, que precisamente lo tenemos en el estudio, que es Javier Aranda.
Por eso no te hemos dejado que te fueras.
Por eso no queríamos que se marchase todavía. Porque Javier hace un ajo verde de pistacho y anguila ahumada, ¿que sí?
Sí.
Aquí te tengo fichado. ¿Cómo se te ocurrió esta combinación?
Bueno, pues tenemos el punto de la acidez del ajo verde que nos da ese toquecito de vinagre, ese punto terroso, ¿no? que nos da el pistacho. Y veíamos que ese toque ahumado, ¿no? De que nosotros la consumimos en este caso ahumada, le venía muy bien o redondeaba el plato, ¿no? La elaboramos de dos maneras, el mismo lomo de anguila ahumada que simplemente atemperamos en salamandra para que tenga ese puntito de calor, y también jugamos con ese plato de frío caliente, ¿no? Del ajo verde frío y la anguila templada, y luego un cremoso de esa propia anguila que hacemos con todos nuestros recortes y el fumé que obtenemos de lo que sería las espinas. A la vez, las pieles igual las utilizamos a modo torrezno, las cocemos y una vez que están bien cocidas deshidratamos y freímos, entonces te quedan como los torreznos de toda la vida de cerdo, pero de la piel de la anguila. Entonces es un poco lo que redondea nuestro plato y que tiene una aceptación brutal.
Hombre, no me extraña. Begoña, tú estás oyendo todo lo que lleva este plato, que suena así como
ajo verde y anguila, lo que pasa que
es... Ya, ya, bueno.
Pero te das cuenta...
Con ajo verde y anguila no te sale igual el plato que lo pones tú.
Pero es ajo verde y anguila.
Y además, es que a mí lo que más me sorprende es que después de esta elaboración tan sofisticada que lleva, y todas estas elaboraciones distintas hasta que se presenta a la mesa, este plato sale, si no estoy equivocada, por 9 euros.
Sí, es
¿qué
un,
dices?
Es
como un... Lo... Pero así como vas a ganar tu dinero, hermoso, como dirían en tu pueblo.
Me tocará ir a pedir.
Pues sí, con 9 euros.
Y siempre, siempre, siempre está la carta. Siempre es un... Siempre busca... Como buena restadora, vamos a decirlo
como
así.
Como buena restadora,
busca
va culebreando.
Un hueco en la carta siempre. Porque la hemos tenido en muchas cartas y año tras año.
Pues Begoña, si te parece, de Javier Aranda, nos vamos a Javier Estévez. Porque Javier Estévez
pues
tiene...
Yo Javier busqué... casquería.
Bueno, Javier es una caja de sorpresas. Ya verás, te vas a sorprender un montón. Porque para platos raros y diferentes con anguila, el que hace Javier, que son rabitos de cerdo con anguila ahumada. Pero mejor que yo te lo va a contar el propio Javier, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Javi.
¿Cómo estáis?
Muy buenas. Está buenas también tardes. Aquí Javier Aranda, que te está saludando.
Sí, escuchando.
Oye, yo estaba contando el exotismo de este mar y montaña del siglo XXI, que es unos rabitos de cerdo con anguila ahumada. Cuéntanos cómo haces este plato, por favor.
Sí, a ver, yo creo, lo comentaba antes Javier, ¿no? Que hacían hace tiempo una terrina de cerdo con anguila. Es que se llevan estupendamente. O sea, es un producto que yo creo que funciona muy bien para hacer un mar y montaña. Nosotros los rabitos de cerdo lo que hacemos es comprar solo los colines, la parte final, los confitamos a baja temperatura en aceite, luego los deshuesamos, los enrollamos y los hacemos después a la plancha para que queden bastante crujientes. Luego los terminamos con una crema de queso, con su propia salsa muy reducida, y le ponemos encima pues un trocito del lomo de la anguila ahumada que compramos, ¿no? Entonces, pues ese toque ahumado que tiene y esa grasa con el crujiente, pues le va muy bien. La verdad que es un plato que lleva con nosotros desde que abrimos el restaurante hace 4 años y medio y que no creo que vayamos a quitar nunca, porque un plato que gusta a todo el mundo.
Uh-huh. Y a los reacios, porque yo supongo que la casquería no le gusta a todo el mundo, o al menos no así de entrada le gusta a todo el mundo, si además le añades anguila a la casquería, ¿la gente pide el plato?
Sí, a ver, hay muchos productos que nos ayudan a conseguir que suceda esto, ¿no? Que la gente se acerque. Por ejemplo, tenemos un taco de carrillera que hacemos con carabinero, entonces cuando la gente lee carabinero, pues ya, se le abren los ojos.
Claro.
Entonces, a mí me funciona súper bien trabajar toda la casquería con este mar y montaña por eso, ¿no? Porque es una forma pues más reconocible para los clientes de poder probar todos estos productos pues de una forma diferente. Y en el caso de la anguila, es que es un producto muy bueno que nos da muchísimo juego a los cocineros.
Uh-huh. ¿Y qué precio puede tener un plato de rabito de cerdo con anguila ahumada, Javi?
Pues mira, la ración completa, que ponemos 3 unidades de rabito con 3 trozos del lomo, son 14,50 y luego la media ración son 9,50.
Es
que vienen ya 2 unidades de rabito, que es una cantidad que solemos recomendar un rabito por persona. Entonces, bueno, pues 9,50 euros pues pueden probarlo 2 personas.
Bueno, me parece fantástico, igual que el precio que nos daba también Javier Aranda.
Y luego somos caros, ¿eh? Los restaurantes con estrella.
¿Qué te parece? Digo yo
sí,
que no,
porque
que
tenemos
no hacemos carrera de vosotros.
Atesoráis estrellas Michelin, pero las atesoráis de verdad con muchísimo mérito porque hacéis un esfuerzo enorme para acercarnos a la gastronomía. Por cierto, para quien no haya estado todavía en la Tasquería, decir que está en Duque de Sesto, número 48. Uh-huh. Javi, ¿y cuál es otro plato estrella de la Tasquería? Ya que vamos, danos otra receta.
Bueno, a ver, el plato estrella, sin duda alguna, sería la cabeza de cochinillo que hacemos confitada y frita entera, ¿no?
Uh-huh.
Eso quizás ha sido el plato más reconocido nuestro y que nos ha dado muchas alegrías. Luego, también el taco de carrillera con carabinero, que lleva desde la última carta que hicimos con nosotros, pues también se ha convertido en un plato
clásico.
Imprescindible. O sea,
bueno.
Que cualquiera que quiera venir a probarlo... Aquí les esperamos.
No le preguntes más, que lo que tiene que hacer es venir un día al programa y contarnos aquí bien todo.
Eso es.
Javi.
Invitado,
bueno,
invitado queda. Muchas gracias, Javier.
Un beso.
Un beso grande.
Gracias a vosotros. Un beso muy
Hasta
grande.
Luego.
Un saludo.
Pues sí, Begoña, y hay más sitios donde la anguila también la utilizan ahumada, como nuestros dos Javieres hoy en el programa. Estaba Cira en la calle.
Todo lo que tiene tanta gelatina, tanta grasa, le va muy bien el ahumado.
Claro,
igual que
y
los
sobre
pescados
todo,
grasos, los pescados azules en
claro,
general, ¿no?
Claro, porque en temporada, la anguila adulta normalmente en temporada es de octubre a marzo, entonces se puede hacer este tipo de anguila en salazón, ahumada, pues está muy bien. O la anguila congelada que utilizan también los asiáticos. Pues mira, ahumada la encuentras en Bacira, en la calle Castillo número 16, que como sabes es un restaurante de fusión asiática y mediterránea, cocina uh-huh. asiática y mediterránea, tienen un plato que es anguila ahumada con ricota, tomates secos, brotes tiernos y quinoa crispy. También la puedes pedir por media ración, 6 euros la media, 10 la ración completa. O en Clima, que es un sitio que yo descubrí hace pues casi un año, que me encanta, en Ferran número 36, forma parte de un menú largo, tienen un menú cerrado de 85 euros, y el plato se llama anguila wasabi y consta de anguila ahumada con un merengue de wasabi y en medio lleva unas pamplinas con salsa tártara. Está exquisito este plato,
buena
de verdad,
pinta.
Exquisito, sí, muy rico. Agustín González es el cocinero. En la Tasquita de enfrente, que es un clásico, Juanjo López Bedmar, en la calle Ballesta número 6, tiene anguila ahumada sobre pera caramelizada. Un poquito más caro, que ya conocemos este sitio, es muy bonito, se come muy bien, pero es un poquito más caro, 21 euros. Y en la Taberna Laredo tienen una simple tosta de anguila ahumada. La ponen sobre pan sardo y le ponen burrata, tomate y la anguila ahumada encima.
Pues tan rica.
Buenísima, en Doctor Castelo 30, 6 euros. Y luego nos vamos, no podía
japoneses,
faltar, lógicamente,
¿no?
Los japoneses, ¿no? Aunque sabes que hace un mes y pico han detenido a unos tipos por traficar con anguila ilegal, llegando de allí para restaurantes chinos y japoneses en Madrid. Estos que te voy a decir son súper legales.
Son de anguila guay.
Son de anguila estupenda.
Son de anguila guay.
Para los que no la quieran ahumada y la quieran probar cruda, o la quieran probar a la brasa, o la quieran probar en otras variedades. Bueno, pues en Matcha House, por ejemplo, en Infanta Mercedes número 62, tiene sushi de anguila, los nigiri, 2 piezas por 5,90. Tienes también el uramaki de anguila, que sabes que es el uramaki, ese rollito al revés, el que va envuelto con el pescado por fuera, bueno, pues va envuelto en anguila. Luego tienen el temaki, que es, ya sabes, que es el conito, el que tiene forma de cono, de anguila con aguacate por 6,95. En Miyama, en la calle Flor Baja número 5, buenísimo.
Estamos babeando, Javier y
sí.
yo.
También tienen los nigiris de anguila, 8 euros 2 piezas, el temaki de anguila y pepino, 9 euros, y también el uramaki, como hemos explicado, envuelto al revés, con la anguila por fuera, anguila, langostino y aguacate, por 16 euros. Y un japonés que a mí me gusta mucho, porque no es nada bonito, pero es muy, muy auténtico, es Don Zoco, en la calle Echegaray número 3, que
de toda
es
la vida.
Japonés de toda la vida de la calle Huerta, de la zona de Huertas, que tienen el sushi a 3,50, el temaki a 8 euros y la anguila a la parrilla con salsa kabayaki a 20 euros.
Pues no tenemos tiempo para las anguilas y no seguiríamos comiendo. Javier Aranda, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haberte escapado del restaurante, de los restaurantes, para venir a vernos.
El placer es mío siempre.
Y ya sabes dónde tienes tu casa. María Luisa, nos vamos. Yo iba a buscar una... Bueno, me metí en Spotify a ver canciones que se llamaran Anguila. No se metan porque de verdad es un error. Pero he encontrado una que se puede oír, así que les dejamos con ella. Volvemos el sábado que viene. Tengan buena semana y que aprovechen.